para dialogar con el guitarrista Edgardo González. Conversaremos sobre la reciente edición digital de Loca Lado B, que contiene un extracto sonoro del concierto que Gabo Ferro brindó en el Torcuato Tasso, y un libro que recupera las letras de los tangos que integran el disco. Un gustazo que nos damos. ¿Cómo estás, Edgardo? Te saludamos, Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un placer hablar con vos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El placer es mío. Tengo un pequeño agregado a la información que también, y que fue el eje inicial del proyecto, está el disco. Además, uh-huh. O sea, el lado B es un extracto que se agregó después, porque bueno, era muy interesante, sobre todo lo que comenta Gabo entre tema y tema ahí en el concierto del Tasso, pero también hay un disco que también se llama Loca, está Loca el disco, Loca lado B y el libro. Uh-huh. Así que era ese pequeño agregado, pero bueno, más allá de eso... El libro y el disco y el lado B están en las plataformas, en todas las plataformas, y el libro en librería se consigue, ya está bastante bien distribuido.
Bueno, vamos a hacer un viaje, Edgardo, entonces, hecha esta aclaración, al recital justamente celebrado el 15 de diciembre de 2018, hace 5 años y unos días en el Torcuato Tasso. ¿Qué recordás de ese momento, si lo tuvieras que describir, las sensaciones que te quedaron, lo que guardó el cuerpo, la memoria?
Fue un momento muy muy intenso, muy poderoso, fue como un estallido, estuvo buenísimo. De hecho había como un presagio ahí, habíamos charlado bastante con Gabo o sea, fue hago un pequeño flashback, por decirlo uh-huh. de algún modo. Con Gabo iniciamos el trabajo él me contactó para invitarme a compartir este proyecto el 2 de agosto. Nos juntamos el 6 de agosto. Lo cito textualmente, juntémonos para ver si funciona. Uh-huh. Bueno, funcionó. Uh-huh. Y cuando vimos que funcionaba, él me dijo, bueno, el 15 de diciembre ahí está el concierto estreno. O sea, que no teníamos tanto tiempo, teniendo en cuenta que yo soy integrante de un grupo que se llama Bombay Buenos Aires, por ese entonces se llamaba 34 Puñaladas, tenía dos giras, él también tenía un viaje a Córdoba, tenía también un viaje, qué sé yo. O sea, bueno, de todo ese periodo entre agosto y diciembre, tuvimos que armar un repertorio de 22 tangos, y con, yo te digo, no con todas las posibilidades de contarnos todas las semanas. Así que fue un trabajo muy intenso, y en esa intensidad de compartirnos material, de descubrir, así en un momento él me dijo, como en un plan así de mucho entusiasmo, me mandó un mensaje que decía, va a rugir el concierto. Uh-huh. Y efectivamente fue un rugido de energía, de intensidad, de mucho amor. Yo pude, o sea, desde por conocerlo, yo siempre me había admirado el vínculo de Gabo con su público, ese ida y vuelta muy, muy amoroso, y bueno, lo pude experimentar y también recibirlo, porque era parte en ese momento, tanto en ese concierto como el de la Usina del Arte, que fueron los dos públicos que hicimos, que el de la Usina fue al año siguiente, fue una situación, fue un momento muy, muy intenso y con, ya te digo, muchas sensaciones muy, muy... con mucho relieve, como un viaje muy, 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 como atravesando distintas instancias y todas muy, muy intensas.
Uh-huh. Bueno, a la par de este recuerdo del afecto que aflora de tus palabras, Edgardo, yo traigo a colación dos momentos para hacer la pregunta que quiero hacer ahora. Por un lado, en el año 2015 tuve la posibilidad de ir al Festival Internacional de Poesía de Rosario, y ahí lo vi por única vez a Gabo Ferro y lo que genera en vivo, lo que generaba, me cuesta hablar en pasado de él, yo siempre voy a hablar en presente, lo que generó es algo intransferible. Y me aparece también otro recuerdo de una entrevista con él en donde hablábamos de la composición y él decía que él llevaba las canciones a un abarrotamiento barroco, esto me lo dijo textual, y que desde ahí veía qué es lo que sobraba, era como que era una operación de goteo y quedaba lo que era necesario decirse. Por eso aparecían los espacios, los silencios, ciertas intensidades o el manejo genial que él tenía de intensidades. Quería preguntarte a vos, como guitarrista que viene del corazón del tango, así te definió Gabo cuando te buscó, ¿cómo te encabalgaste a esos suspiros, a esos silencios, a esos gritos desgarradores, al canto tan particular de Gabo?
Fue, mira, hubo como, en esta, bueno, a ver, yo escribí un texto para el libro, que en el que hablo un poco de esto que recién te decía, como que cuando Gabo me convoca, a mí dice, vamos a ver si funciona, y funcionó, amplió un poco esa idea que yo la llevé al texto que escribí para el libro, porque digo que, a ver, que haya funcionado, bueno, el hecho se materializó, se hicieron los conciertos, es algo empírico, digo, se puede comprobar, es una comprobación. Pero hubo también, ya, y esto lo digo ya muy en primera persona, y si Gabo estuviese en estaría en este plano, lo corroboraría porque fue parte del trabajo, donde hubo muchísima, como un laburo de muchísimo detalle en explorar y de algún modo optimizar la situación de cómo buscamos distintos relieves, distintos planos, distintas intensidades, trabajando desde la voz, la guitarra y totalmente y el silencio. O sea, como el silencio, también hablo en el texto del silencio, hablo del silencio que por momentos es casi un integrante más y por momentos es casi el protagonista en el trabajo. Y es como hubo una decisión en ese sentido, y también, de hecho, cuando Gabo me convoca, que fue ahí en el 2018, el año anterior yo había publicado mi primer disco solista, que son obras para guitarra sola, que se llama Los Silencios, o sea, como que había también, y eso también lo destaco ahí en el texto del libro, que de algún modo había como cuando empezamos a trabajar y a vincularlos más humanamente, aparte porque los ensayos eran larguísimos y por ahí estábamos de 3 horas de laburo, capaz que una de 3 horas del ensayo, una era charlar, conocernos más allá que nos conocía, sabíamos quiénes eran cada uno, pero digo, había como un trabajo más de un conocimiento que siempre fue muy interesante a la hora de embarcarse en un proyecto, como tener afinidad humana más allá de la musical, y que había como afinidades estéticas, había afinidades de ética del trabajo, entonces como que parecía que el proyecto estaba ahí latente y que confluimos para materializarlo. Esa fue un poco la idea que de algún modo, un poco a la distancia, pero es la reflexión que hago a la distancia, que tiene que ver con esto, de encontrar mucha afinidad, mucho pensamiento, no único, pero sí como muchos puntos de contacto en el pensamiento, en el abordaje, ya te digo, desde la estética, que de hecho construimos una estética para el proyecto, y también desde la ética del laburo, digamos, como hubo también cuestiones de mucha generosidad, de diversos planos de producción, así que no me costó, en síntesis, no costó nada, porque fue como muy con una naturalidad que se fue en la cotidianidad del trabajo, se fue descubriendo y se fue materializando, y eso también permitió que hayamos podido como construir ese repertorio en no mucho tiempo.
¿Y cómo fue, hablando justamente del repertorio, Edgardo, cómo fue la selección de las canciones que formaron parte de Loca?
Y cuando Gabo me llamó, él había visto 3 o 4, había, como de hecho había subido su Instagram algunas, uno cantaba alguna versión, algún fragmento cantado a capela, como ya anticipando la idea en la que había empezado como a pensar. Y a partir de ahí fue como mucho, a ver, fue una investigación en el sentido de que fuimos pasando los materiales, él miró mucho, él se enfocó más en algunas películas de Libertad Lamarque, de Tania, de Discépolo, con Tania, de Sofía Bozán, y yo por ahí más, por ahí tenía un poquito más de conocimiento de las intérpretes, como busqué más un poquito más en el repertorio directo, y fuimos como intercambiándonos ahí material, como de manera bastante frenética. O sea, había un contraste en esa búsqueda, en ese entusiasmo, que era, digo, como un contraste de que yo lo pensaba como dos como si hubiese dos, en paralelo, dos situaciones temporales diferentes. Una que era muy frenética de, che, este tema de invite, nos andábamos así, nos mensajeábamos, un link ahí para escucharlo, buenísimo, genial, me encanta, así todo. Y a la vez, cuando nos metíamos a trabajar, parecía que el tiempo se detenía y eran detalles, como focalizar sobre cada punto, sobre cada detalle, sobre cada gestualidad, con mucha paciencia, y así que era como medio esa situación de decir, bueno, hay un en paralelo dos temporalidades.
¿Y cómo y cuándo lo conociste a Gabo?
Yo no, mira, nos habíamos cruzado ese mismo año, en la entrega de los Gardel. Ajá. Con el grupo, ese año ganábamos el Gardel, de hecho, y él estaba nominado con la ópera que hizo con Gabriela Alverde, ahora se me escapa el título, me odio cuando no recuerdo, pero bueno, no, ya sé, lo pueden googlear, y ahí nos cruzábamos y nos saludábamos en la entrada, y así como fue el primer contacto, más allá de por ahí eventual, él nos ha sabido a ver, yo lo había visto en vivo también, y como había cruces eventuales, así, pero desde el primer momento de conocimiento y de charlar un momentito fue ahí. Yo estaba con mi compañero del grupo y el cantante Alejandro Bouchot, uh-huh. Y íbamos entrando juntos y ahí nos cruzamos y nos saludamos, y a los pocos meses me escribió para el proyecto.
Sí, algo interesante, uno de los tantos ejes que a nosotros nos cautivó es el enfoque, ¿no? Elegir canciones escritas por varones imaginando a la mujer, ¿no? La mujer imaginada por el varón, que sería quien la interprete. ¿Qué es lo que encontraron o qué recordás de las charlas con Gabo que encontraron justamente en esas canciones y también en el mantener el femenino, que es algo que hizo Gabo en la interpretación?
Bueno, eso, a ver, es una... A mí me cuesta mucho encontrar, en algún momento, en la coloquialidad del vivo, Gabo habla de homenaje, celebración. Yo por ahí estoy muy de acuerdo con la idea de homenaje, para sí más la celebración. Y también hay algo de... a ver, yo pienso, yo soy compositor además de intérprete en este caso, que es por lo que estoy hablando ahora, y siempre pienso que, a ver, hay algo de la composición, que hay un sujeto, que sería quien compone, sobre todo cuando trabajas sobre músicas que no son de ruptura, porque a veces las músicas que por ahí pretendidamente hablan de ruptura, como si no hubiese, como de algún modo negar, como... es un concepto de negar el pasado. Yo siempre trato de pensarme compositivamente como un sujeto social. Entonces, hay como una articulación, un sujeto que articula la memoria histórica, el bagaje cultural, que es colectivo y a la vez es individual, porque hay coincidencias de épocas, de territorialidad, de un montón de cuestiones políticas, sociales, económicas, de la historia de un pueblo, que en este caso es el material sobre el cual trabajamos con Gabo, y eso se articula a partir de, en este caso de la, yo lo pienso como conceptualmente, es para cuando doy clase de composición, con la contemporaneidad, pero también puede caber a una idea interpretativa. Y eso, la idea fue trabajar a partir de ese material, y ver, destacar las características de el contexto en el cual esas tremendas intérpretes de fundacionales del tango canción en la Argentina, que en un momento le disputaron la industria y hasta los sobrepasaron al mismísimo Gardel. Y que después medio que el trayecto de la historia del tango durante el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, no les hizo demasiada justicia, y tomar ese material y esa idea conceptual, todo ese bagaje, y construir a partir con esa idea una una voz contemporánea. Una voz contemporánea que tiene, como aparte de esto que decía, una construcción estética, como esto que tenía escribiendo en las características de los ensayos, y también una cuestión política que, por ejemplo, entre otras cosas, es la enunciación en femenino. Digo, como que mantener esa enunciación. Digo, como que, y entender, y desde ese lugar, conflictuar esa dialéctica entre pasado, memoria y contemporaneidad. Y de hecho, hay algo que es también en el devenir del tiempo y la velocidad y la en estos últimos años tan frenéticos de nuestra historia, pensemos que, por ejemplo, yo recuerdo que el primer ensayo de esa juntada para ver si funciona, justo la testigó una amiga que es mendocina, que estaba de visita en mi casa justo en ese momento, que había venido para militar, porque en esos días se votó en el Senado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, uh-huh, que había tenido media sanción en diputados, que ese año el Senado se perdió, pero dejó sentada la base para que se apruebe en el 2020. Entonces había una situación de los colectivos de feministas de mucha avanzada, de puestas a la ofensiva en una etapa de una construcción y de una lucha que se termina como por lo menos llegando a un objetivo, a ese objetivo en el 2020. Uh-huh. Y en el momento en que se publica Loca, que es en este momento, hay una situación como donde si bien hay una latencia que parece más puesta a la defensiva, a defender esos derechos logrados. Uh-huh. Entonces siempre hay como un movimiento no me gusta mucho la palabra resignificación, pero creo que se entiende, no se me ocurre ahora en este devenir coloquial una mejor, pero hay como que todo siempre está en movimiento. Uh-huh. O sea, y todo ahora siempre habla de, o sea, cuando uno se involucra en profundidad y en este caso hay algo que, uh-huh, que se trastola desde el pasado a ver qué cómo se puede construir con ese material algo en este momento histórico y cómo eso a la vez nunca se cristaliza. Uh-huh. Y eso es lo interesante del arte, en definitiva, porque uh-huh, para eso, para conflictuar eso, para tensar, para conflictuar el presente, es parte del arte, y Gabo era un gran provocador en ese sentido. Uh-huh. Entonces, creo que yo tengo un gran maestro que te hablaba de equilibrios inestables. Y en ese equilibrio inestable es como que fue y sigue navegando el proyecto, porque yo te digo, se publica en otra instancia. Entonces y tiene otro significado, que no es lejano, pero es diferente en sí, cada momento. O sea, hay una decisión política en el hecho de interpretar algo de una manera determinada, y cuando eso se expresa, genera esos movimientos.
Uh-huh. Sí, y no me parece casual también que hoy hay algo que permite, alguna fuerza que permite que estemos hablando del queridísimo Gabo Ferro a 35 años de la partida de Federico Moura. Permítanme encontrar esa conexión. Te agradecemos el tiempo, Edgardo González, y felicitaciones por esta gran obra, por Loca y por Lado B. Es un gran placer haber accedido, y ojalá llegue algún tipo de presentación aquí a la ciudad de Santa Fe, porque realmente es un orgullo lo que escuchamos, y es mantener viva la memoria de Gabo. Muchas gracias, Edgardo.
Bueno, no tenía el dato del efeméride de Federico Moura, un gran, también gran exponente de nuestra música popular. Así que bueno, nada, yo también estoy muy muy agradecido por esta charla y por la posibilidad de poder difundir este trabajo. Así bueno, que bueno,